Buenas tardes, Rabotay, hoy día jueves, 7 de Adar, 5772, y de marzo, primero de marzo del 12. Kola Kore Pasuk Deito Meri Verajá La Olam. Toda persona que lee un versículo de la Torah en su momento apropiado, en su momento oportuno, trae bendición al mundo. Shenemar, como dice el Pasuk, el rey Salomón dijo, Dabar Deito Mato. Una cosa que se pronuncia en su momento apropiado, Mato, no hay algo mejor. Quiere decir, podríamos estar hablando ahora, por ejemplo, de Sukkot, pero fue un tema muy interesante, pero no es apropiado, no es oportuno. Es bueno siempre, trae mucha verajá cuando la persona lee algo en su momento oportuno. Y esa es la razón por la cual en las fiestas se lee el Sefer Torah, algo relacionado con la fiesta, porque está leyendo un pasuk en su momento oportuno. Hoy vamos a leer un pasuk de la Torah de la fecha de hoy. Un pasuk de la Torah. Y con esto vamos a traer verajá. Si la Gemara dice que leer un pasuk trae verajá, entonces ustedes piensen ahora que vamos a empezar esta clase. Alguien anunció ahí Refuah Shlemah Abraham Ben Shula Rashed. También Refuah Shlemah para mi papá Shihem Olhayim Farida. Y todos los tzadikim que necesitan Refuah Shlemah. Rabbi Yosef Shalom Ben Chaya Musa, que tuvo un decaimiento otra vez ayer, y todo lo que quiera pedir por lo que sea, ya que vamos ahora a leer un pasuk, y la Gemara dice que leer un pasuk trae bendición, y el pasuk que vamos a leer es de la fecha de hoy. No es fácil encontrar en cada fecha el pasuk de esa fecha. Podemos encontrar de la semana, de la época, pero de esa fecha. Hoy dice la Torá en Números de Devarim. Devarim es de Deuteronomio. Devarim, el quinto libro de la Torá, en el capítulo 31. Vayelech Moshe vaydaber et haDevarim haEle el kol Israel. Y fue Moshe y habló estas palabras a todo el pueblo de Israel. ¿Qué les dijo? Vayomer aleihem, y les dijo a ellos, ven me ave trin shana anoji ayom. Hoy cumplo 120 años. Lo ujal otra vez de la voz. Ya no puedo más ir y venir. Ya no está mi fuerza de dirigirlo. Badonai amar el ay lota abore te adenaye. Hashem decretó que ya no voy a cruzar el río Jordán. Pero no te preocupes, le dice al pueblo de Israel. Adonai lo deja u ober le faneja. Aunque yo no voy a estar, Hashem va a ir adelante de ti. Uy Ashmi de Tagoima, él destruirá a todos los pueblos delante de ti. Viristán, y los vas a heredar. Y Oshua, hubo verle faneja, y Oshua es el que va a cruzar el Jordán con ustedes. Kasher y ver Hashem, como ordenó Hashem. Y para que no tengan miedo, les digo: hasta Hashem, laem, Dios le va a hacer a todos los enemigos de Israel de cuando van a conquistar la tierra. Kasher asal y Sihon ul-Og. Igual como lo que dijo a los gigantes, Sihón, Melech Amorí, Og, Melech Abashán, un Tanam Hashem Lifnehem, y Dios os va a entregar a esos enemigos delante de ustedes, Vasitem Lahem, y les darán a ellos, que Jola Mitzvah Hashem Tzivit y Eshem, todo lo que yo les ordené de destruirlos, porque eran idólatras los goyim que habitaban en Israel en aquella época. Hizkubeinzú, Hazak de más fuertes y más fuertes. Altireu, no teman, de altatsu, y no te asusten, ni penem. ¿Por qué? Que Adonai Eloheja ua olejima, porque Hashem va contigo, lo yarfeja, te lo yazbeja, nunca te va a soltar y nunca te va a abandonar. Esto lo dijo Moshe cuando, el día de su cumpleaños 120. ¿En qué fecha Moshe cumplió 120 años? El día 7 era. Me gustó el pasuk. No es fácil encontrar un pasuk para la fecha. ¿Qué más bonito que esto? Le dice Moshe, hoy cumplo 120, ya no puedo salir adelante, pero Hashem va a ir adelante de ustedes. No les tenga miedo a cualquier enemigo, porque Hashem va a ir al frente y él los va a destruir. Y que sepan que quién va a la cabeza, Yoshua. ¿Quién es Yoshua? ¿Se acuerdan? El que fue a pelear contra Amalek. ¿Y por qué tenía que ser Yoshua contra Amalek? Ah, muy bien, porque era el nieto de Yosef. ¿Y por qué tenía que ser el nieto de Yosef el que pelea contra el nieto de Esav? Porque Esav tenía la fuerza de Kibud Arraem y Yosef es de los hijos de Jacob. En la conferencia de hace 4 semanas que se llama Primera y Última Guerra. Es conferencia favorita, me dijo una persona que ha escuchado cientos de conferencias, tiene 2 favoritas y esa es una de ellas. La de hace 4 semanas se llama La Primera y la Última Guerra. La primera guerra de la historia de nuestro pueblo fue contra Amalek y la última va a ser contra Amalek. Y este Shabbat que viene próximo es Shabbat Zahor et Asher Asaleja Amalek. Es obligación de hombres y mujeres de asistir a la sinagoga este Shabbat, más importante que el Shofar de Rosh Hashanah. El Shofar de Rosh Hashanah, las mujeres no están obligadas a ir al Knesset. Y si una mujer quiere escuchar, se lo puede venir a tocar a la casa. Pero la Perashat Zahor es obligatoria de la Torah, más que Kal Nidre, más que Neilá de Kippur, más que Simchat Torah, más que todo. Perashat Zahor es Asher Asaleja Amalek. ¿Y por qué es tan importante? Por lo que dijimos en nombre de Ramban Nachmanides en la Perashat de Shalach, donde habla de la guerra con Amalek, que va a ser la última guerra de la historia antes que venga el Mashiach, que ya está muy cercano, como dijimos ayer en la conferencia, probablemente sea este el último Purim del Galut, de la diáspora. Y en Purim es cuando el pueblo Israel adquiere la fuerza para destruir a Amalek, ya que Amán también era descendiente, era nieto de Amalek, nieto de Esav, y Mordejai pudo quebrar, Mordejai que también era nieto de Binyamin, de Shebetrachel, también de Kibud Arraem, él pudo quebrar a Amán en el día 13 de Adar, el 14 de Adar que fue Purim. Entonces, el mes de Adar es el mes propicio para quebrar a los enemigos, el enemigo principal es Amalek, y si estamos prontos a recibir el Mashiach muy cercano, tenemos que saber que antes del Mashiach viene la última guerra, la que se llama Gog o Magog, y el enemigo principal va a ser Amalek y vamos a tener que destruirlo. ¿Y cómo lo vamos a destruir? Nosotros, los hombres y las mujeres, con escuchar la perashá de Zahor este Shabbat, con cumplir las mitzvot de Purim que están relacionadas con Amalek, y ya estamos encontrando una relación entre el aniversario de Moshe Rabenu y Amalek. Aparentemente no hay relación, son 2 cosas que pasaron en época, fechas y en época, años diferentes, pero encontramos una relación de que Moshe el día 7 de Adar le dice al pueblo de Israel, no teman, aunque yo no estoy, Hashem va a ir al frente, y Yoshua es el líder, nieto de Yosef, y ustedes van a triunfar, así como Hashem le hizo a todos vuestros enemigos. Entonces, esta es la perashá, la perashá del día de hoy. Y efectivamente, los sefarim, los libros que tratan de relacionar la fecha, dicen que el que quiere hoy leer algo adecuado a la fecha, que lea desde este pasú que leí yo, Devarim Lamed Alef hasta el final de Devarim. Son como 5 capítulos de la Torah, que todos esos fueron del último día de Moshe Rabenu. ¿Y cómo termina? También para que traiga bendición a todo el Kahal HaKadosh de los presentes y los ausentes, y a todo el pueblo de Israel, porque la Gemara dice, Kol HaKoreh Pasuk Beito Me Di Berajá LaOlam, trae Berajá al mundo, no dice que trae Berajá al Kahal que están escuchando. Especialmente si el rabino habla y luego transmiten la conferencia por internet a 14.000 usuarios. Entonces, trae verajá al mundo leer un pasuk en su tiempo. ¿Qué otro pasuk va a leer hoy que fue dicho hoy? El 7 de Adar, espectacular. El capítulo 33 de Devarim. Van a volver locos. ¿Qué es el capítulo 33 de Devarim? ¿Ah? Devarim tiene 34 capítulos. El que dije antes era el 31. Bahiel es como se dijo, hoy tengo 120 años. Luego sigue. Y el capítulo 33. Bezota verajá selverach Moshe isha Elohim et bene Israel. Esta es la bendición que bendijo Moshe al pueblo de Israel antes de morir. Y a cada tribu le dio una bendición. Toda la bendición. ¿Cuándo se lee esta verdad? Simchat Torah. Si yo hablo en una conferencia de Simchat Torah, uno dice, no es oportuno. ¿Qué estás hablando de Simchat Torah? Eso es una fecha, pasan 7 meses para Simchat Torah. Pero la perashá que se lee en Simchat Torah fue dicha el 7 de Adar. Hoy fue dictada la perashá de Simchat Torah. ¿Le gustó? Coméntele a sus maridos, díganle, miren lo que aprendemos cuando vamos a estudiar. Hoy es como Simchat Torah. ¿Qué tiene que ver hoy con Simchat Torah? No, porque la perashá que lees en Simchat Torah, ¿qué dice? Esa es la bendición que bendijo Moshe. ¿Cuándo la bendijo? ¡Hoy! Porque desde el capítulo 31, Moshe dice, hoy cumplo 120 años. Y todo sigue hasta que termina de varín. Entonces, esa es la fuerza que tiene este día. Si dijimos que el que lee un pasuk en su momento oportuno, trae verajá, con más razón el que lee el pasuk de la verajá en el día de la verajá. Nezota verajá, ¿cuánta verajá va a traer? ¿Te gustó? Bueno, Rabotai, yo quiero transmitir un mensaje, ya que estamos hablando de Nezota verajá. Es una perashá que no hay muchas conferencias, no hay tiempo de dar conferencias, porque viene en Sukkot, claro, viene en Sukkot, no hay conferencias en Sukkot, y antes estaba Kipur, hablaban de Kipur, y en Sukkot ya no, esta perashá es una de las más menos estudiadas y de las más espectaculares de la Biblia. Yo recomiendo mucho que hagan en el Shem Tov, que tiene tiempo hoy, que es día de la verajá, y estudien la perashá de Nezota verajá con los comentarios del Humash Shem Tov, si lo tienen, el que no lo tiene, Marcela 29, ahí lo venden, un comercial. Ok, de paso en el camino. Ok. El libro de Nezota verajá, y el que no tiene, el que no, ¿cómo se llama? El que no puede comprar todo el libro, creo que hay unos cuadernitos de los que repartíamos hace 10 años cuando salieron los cuadernitos, con la pura perashá de Nezota verajá. Creo que todavía quedaron. Pueden llevarlo aquí en la bolsa y repasar la perashá que fue dicha el día de hoy, con todos los comentarios de las bendiciones que Moshe Rabenu dijo al pueblo de Israel. Entonces, una de las cosas que dijo Moshe hoy es las primeras palabras que debe aprender un niño judío. ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Es lo primero que se le debe enseñar a un niño. Casi antes de decir papá y mamá. Casi. La primera frase, papá y mamá no es una frase. ¿Cuál es la primera frase que debe de aprender un niño? ¿Shema Israel? ¿No? No, acá dice que no. La Gemara dice, Masejet Sukkah, hoja 42, columna 1. Tratado de Sukkah, hoja 42, dice el Talmud. Taru Rabanan, Katana y Odea le da pedir. El niño apenas aprende a hablar. Aviv Melandó, el papá le enseña, Torah y quería Shema. Torah y Shema. Torah, ¿qué Torah le puede enseñar apenas aprende a hablar? Torah, Chivalanu, Moshe, Morashá, Keilat, Yaakov. La Torah que nos enseñó Moshe es propiedad, Morashá es herencia, propiedad de toda la comunidad, Keilat, Yaakov. La Torah no es exclusiva ni de los males, ni de los abrejim, ni de los Rabanim, ni de los Abu Hatira, ni de los Obadiah Yosef, ni de los Raful, ni de los... Digo nombres de Talijim que con ni de Jafet Jaim. La Torah que nos enseñó Moshe, que hoy es su cumpleaños y su aniversario, y hoy dijo esta palabra Moshe, hoy la dijo, hoy. Miren qué increíble. De todo lo que enseñó Moshe 40 años, lo primero que papá le enseña a su hijo, la primera frase, es la que dijo Moshe cuando cumplió 120. Hoy. Torah Tzivalanu Moshe, la Torah que nos ordenó Moshe, Morashá, que es Morashá, y Yerushá es herencia, es propiedad de toda la comunidad. Keilat Yaakov. Fíjense algo espectacular, ya que estamos tratando de relacionar las cosas que están sucediendo en la fecha con la Perashiot y con el acontecimiento de Purim, ya relacionamos la Perashá Vayelech con Amalek, cuando Moshe le dice no tengan miedo y Josué va adelante. Y así como Hashem destruyó a todos los enemigos, va a destruir también en la guerra la conquista de Eretz Israel. Igual va a pasar ahora que venga el Mashiach. ¿Sí? Ese es el pasuk primero que leímos para el principio de la charla. Segundo pasú que leímos hoy, Bezota Berajá, Aseverach Moshe, esa es la bendición, porque el pasú, la Berajá, el día que se dio la Berajá, qué preciosura, cuánta Berajá trae. Tercero que estamos leyendo hoy, lo que se leyó hoy también, que se fundó hoy, la primera frase que debe aprender un niño judío. Torat Ivalanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Cuando Hashem dio las instrucciones para construir el primer templo de la historia, ¿cuándo fue eso? En la perashá que leímos la semana pasada. Todas las perashot del mes de Adar, todas las del mes de Adar hablan del donativo y la elaboración del primer templo de la historia, el Mishkan, el santuario portable del desierto que duró como 800 años. Ese santuario lo llevaron después a Israel, estuvo 400 años, duró 480 años duró ese santuario que construyó Moshe en el desierto. Y en esta perashá vienen las especificaciones de cómo se hace cada cosa. La perashá de la semana pasada es Terumá, continuación la semana que viene Tetzaré, la otra semana Kitizá, y aquel peculiar, las cuatro perashá de Adar, siempre tocan las perashot de la construcción del Mishkan. Quiere decir que hay una relación estrecha entre la elaboración del templo con la alegría del mes de Adar y con el fallecimiento de Moshe. Hay algo muy extremadamente curioso. En toda la obra del Mishkan que leímos la semana pasada en Éxodo, la Torá dice Ve'asita. Hashem le dice a Moshe Ve'asita y harás tal cosa. Ve'asita bate harás, a ver, harás dos querubines y harás una menorá y harás un suján, en lenguaje singular, en orden directa a Moshe. Tú harás. Oye, Moshe no podía hacer todo esto. En realidad, ¿quién lo hizo? Lo hicieron los artesanos, Azazel y Aholiab, y las mujeres que ayudaron a tejer y a coser, como cuenta la Torá en la Perashá más adelante. Pero acá la Torá se le dice a Moshe, tú tienes que hacer, sino que tenemos que aplicar la regla. Que en realidad el Mishkan tenía que haberlo hecho Moshe, y así dice la inauguración, este es el santuario que hizo Moshe. Vaya que Moshe da Mishkan. Moshe fundó, Moshe hizo el Mishkan. Para que tenga la energía y la fuerza y la luz que tenía que tener ese lugar, lo tenía que hacer el hombre más puro de la generación. Y el hombre más puro era Moshe Rabén. Igual como el de Bet HaMikdash lo hizo el rey Salomón, Shlomo HaMelech, eso tenía que hacer Moshe Rabén. Por eso se le dijo, y lo hará. Cuando Moshe iba con Bezalel, decía, mira Bezalel, yo tengo una obligación de hacer la mesa, el Shulhan, te lo encargo, por favor, Shelujo, Sheladam, que moto, hay una regla que dice que tú le puedes pedir a alguien que haga por ti la Bedikat Hametz, o que encienda la vela de Hanukkah, porque tú no puedes estar. Entonces igual Moshe decía, tú hazlo por mí, haz de cuenta como que yo lo hice, Shelujo, Sheladam, que moto. Pero finalmente, si alguien pregunta, ¿quién hizo todo el Mishkan? Moshe. Él era mi pecudea, Tepakat Moshe. Moshe fue el que hizo el Mishkan. Porque la luz de Moshe, la energía del Mishkan la traía Moshe Rabenu. Otros lo ayudaron, pero todos lo estaban ayudando a él. Todos eran salidas de él. Por eso Hashem le dice a Moshe, harás tú. No le dijo que hagan ellos. Tú debes hacer, como pidiéndole a otros que lo hagan por ti. Pero tú, el Mishkan es Hashem. Hay una sola excepción. Agárrense fuerte de la silla. Un solo lugar en toda la perashá que no dice Yara, dice Yarán. No, en el santuario en general no, pero hay un lugar que dice sobre algo específico, que dice lo harán. ¿Cuál es? En el Éxodo, ahí en la Perashá Terumá, el versículo 10, capítulo 25, versículo 10, Ve'asú Aarón Aser Shittim, van a hacer el arca donde va el Sefer Torah, las tablas, ahí no le dijo a Hashem y lo hará, y lo harán. ¿Por qué razón? Los comentaristas de la Biblia analizan esto y dicen, ¿sabes por qué razón? Porque la santidad, la luz, la fuerza, la energía, la proporciona Moshe Rabbeinu. Y todo tiene que ser a nombre de Moshe. Pues la Torá es de todo el pueblo. La Torá no es de Moshe. Y como en el arca iba la Torá, esa no es de Moshe. el Kinis es de Moshe, la luz, la Shechina es de Moshe, él es el que puede traer todo. El estudio de la Torah no es para los jajamim, no es para los rabinos. El estudio de la Torah es de todos. Por eso el Aarón dice Aarán. Todos, todo el pueblo dice el Rambán Nachmanides, dice algo muy fuerte, que Rambán Nachmanides dice, no sé a qué se refiere Aarán, si todos deben de aportar algo para el Aarón en la tzedaká, porque toda la tzedaká era optativa, opcional, pero para el Aarón, para el arca, todos deberían aportar algo, o todos deberían participar físicamente en la elaboración. Imagínense, 600.000 personas se acercaban con metales y decían, a ver, déjame dar una clavadita al Aarón, porque el Aarón es de todos. Lo demás es de Moshe, y todos lo hacían para Moshe, pero el Aarón, el arca, es de todos. Como dice la Mishnah en Pirkei Avot, Shelosha Ketarim Hem, hay tres coronas. Tres coronas existen en el pueblo de Israel. Keter Kehuna, Keter Malchut, de Keter Torah. La corona del sacerdocio, Kehuna, Kohen, la corona del reinado y la corona de la Torah. Keter Kehuna, la corona del sacerdocio, ¿de quién es? De Aarón a Kohen Ubanab. Nadie puede ser Cohen más que la descendencia de Aarón a Cohen. Cuentan que una vez llegó un señor muy rico en Estados Unidos, llegó con el rabino. Era un señor que tenía muchos años que no venía aquí, pero se ve que empezó a hacer que suba un poco así. Muchos años había alejado. Y le dijo, rabino, yo este Kipur voy a venir por primera vez en 30 años que no voy a aquí. Pero con una condición, yo quiero ser Cohen y decir Yibarejeja Hashem de Ishmereja. Y subir Cohen y decir Kohanim. Y voy a donar $5,000. Dijo Ham, perdón. Esas cosas no se compran con dinero. Tú puedes comprar Aliat Israel, Revi, Hamishi, Shishi, Shevi. Pero Aliat Cohen o Aliat Revi no se compra con dinero. Y subir a decir Kohanim tampoco se compra con dinero. Dice, bueno, Ham, pues que sean 10. $10,000.
Pero no era Cohen.
No, que sean $10,000. El Jajam dijo, te estoy explicando que no se trata de dinero. Se trata de que estas cosas no se compran con dinero. Bueno, ya, arreglamos en 12. En 12, cerramos, pues, porque no le llegaba el precio. Hasta que subió a 18. Fíjate, Jajam, por favor, ni una palabra más al estilo árabe. $18,000, aquí están de contado. Y me deja, por supuesto que el rabino no le aceptó. Pero le dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué shnan se te metió en la cabeza ahora? Tú ni eres religioso, ni cuidas Shabbat, ni comes kasher. ¿Qué se te metió en la cabeza ahora que quieres decir Kohanim? Dice, le voy a decir la verdad, yo no soy religioso, pero sí respeto mucho a mi papá, lo hacía, mi abuelo lo hacía, mi bisabuelo. Dice, tú dame $26,000 y te dejo. Es un chiste que pudo haber sido verdad de la ignorancia, ¿no? Pues que un Aarón no se compra. Cohen es algo de Aarón y su descendencia. Malchut, el reinado, tampoco. Reinado únicamente tiene que ser descendencia de David Amelech. Todo el que es rey no puede ser que no sea de la descendencia de David Amelech. Si no es de David Amelech, Bar Minan es un castigo muy fuerte, dice Rambán Nachmanides, que fue el castigo de los Hashmonaim de Hanukkah, que eran Cohenim y tomaron el reinado. Tomaba el reinado, no quedó ni uno vivo de ellos. De toda la descendencia de los Macabín, ni uno, ¿eh? No hay descendencia. Se borró. Herodes mató a todos, gordos. Era el hijo de ellos, se separó a mitad de la noche, le cortó la cabeza a toda la familia. Así cuenta la Gemara, dice Brambán y Juanir, ¿por qué? Porque transgredieron esto que dijo Jacob, vino el rey Azur, Shevet, Miura. La reinado tiene que venir descendiente de Yehudá, y Yehudá es David Amélez, Mashiach ben David. Entonces, la corona de Keuná es exclusiva de los Kohanim. La corona de reinado exclusiva de los Yehudá o de David. Que es de Yehudá también. Hay aquí en México familia que tiene abolengo hasta la vida Melech. La familia Dayan. El Hassan Dayan, el esposo de la morada de Dayan, la señora Brica que viene aquí a las conferencias, tienen en su casa el calendario, el árbol genealógico hasta David. Fulano hijo de fulano, de mengano, hasta David Amelech, y hay una maldición aquel que adopta el apellido Dayan, si no es de la familia de David Amela, porque es la única familia hasta ahora conservada con el linaje. Si alguien se copia el apellido, así escuché una vez, no lo vi esto en fuentes fidedignas, que hay una que la la de que nadie se pueda llamar en este nombre de esta familia, si no es. No sé, no quiero decir porque no quiero tampoco desear mal a nadie, no voy a decir que hay alguien, pero ellos, los Dayan, estos Dayan que conocemos acá en México, son descendientes de David Amélez, de padre a hijo hasta David Amélez. Puede haber más, David Amélez tenía muchos hijos, tenía 17 esposas, sí, no más un hijo, pero estos son sabidos. Entonces, el reinado únicamente a la descendencia de David, el sacerdocio únicamente a la descendencia de Aarón HaKohen. La corona de la Torah, de Tamid Jajam, ¿esa a qué familia le pertenece? Ya le dije antes, no Male, no Abujasira, no Keter Torah, Munaf, me quieren saber, Keter Torah está ahí para todos. ¿Quién le dijo eso a la Gemara? El pasuk que les estoy leyendo ahora, el pasuk que se le enseña al niño apenas empieza a hablar, antes del Shema, escuchen lo que estoy diciendo. Antes del Shema. Torah Tiva Lanu Moshe. La Torah que nos enseñó Moshe. Morasha Keilat Yaakov. Esto pertenece a todo el Kaal de Yaakov, no a ciertas familias. Así hay que enseñar a la niña de chiquito, apenas empieza a hablar, que sepas que tú puedes ser un Moshe Rabbeinu. Porque si yo no soy, mi papá no es Jajam, mi abuelo no es Jajam. Esto no es herencia. Esto es patrimonio de todo el pueblo de Israel. Por eso cuando Hashem le dijo, harás el Mishkan, harás el santuario, harás. Cuando llegó al arca donde va la Torah, dijo, y harán, la Torah es de todos. Todos. Todos tienen el derecho, y todos tienen la obligación de involucrarse con el estudio de la Torah y el entendimiento de la Torah. Ese pasú fue dicho hoy, día 7 de Adar, y estoy seguro que va a traer mucha verajá que estamos mencionando estos pesukim. Bueno, después siguen pesukim preciosos, que Moshe Rabbeinu bendice, lo tengo todo pintado con amarillo, con naranja, la cabeza esta de Simchat Torah, y con comentarios, ahí están en centro, la mayoría los van a poder ver. A ver qué otro les leo ahora. Feliz Bulun Amar. A Zebulun le dijo, Moshe, hoy, 7 de Adar, antes de morir, en su despedida. Yo creo que era en la tarde, porque si está diciendo todo esto, desde la mañana empezó a hablar, Bayel es Moshe, leyó todo a Zinu, ya está antes de morir, a unos minutos antes. La tardecita del 7 de Adar, ¿qué le dijo a Zebulun? Semach Zebulun beteteja e Isahar beoaleja. Alégrate de Bulún cuando sales a hacer negocios mientras dejas a Isahar estudiando Torah. De Bulún y Isahar eran dos hermanos, hijos de Jacob, que ellos hicieron un acuerdo. Dijeron, mira, si los dos vamos a estudiar, ¿de qué vamos a vivir? Si los dos vamos a trabajar, ¿quién va a estudiar? Si vamos a estudiar a mediodía y a trabajar a mediodía, ni el trabajo va a estar bien, ni el estudio va a estar bien. ¿Están de acuerdo? Así es, porque a medias obro está. Una vez le preguntó un muchacho aquí de México, uno que había estudiado en Yeshiva, y después ya se fue a trabajar a mediodía, y estudia 6, 7 horas al día y trabaja 4 o 5 horas al día. Fue y le preguntó a mi maestro, Rab Ales. Dijo, Rab, a ver, quiero que usted me diga. Yo estudio 7 o 8 horas al día intensivas. Y trabajo 4 o 5 horas al día, también intensiva. Igual un Hashem dejó mucho dinero y estudio mucha Torah. Estudio quizá más que Abrejim, porque los Abrejim están ocupados en algún problema. Decía a veces no. Dice, yo estudio así y aparte no tengo necesidad de que me mantengan. ¿Qué es mejor? ¿Estoy bien o estoy malo? ¿Es mejor que estudie todo el día? Le dijo, Jajam, no, te vuelvo nada más una pregunta. Si a las 3 de la mañana se te va el sueño, ¿qué es lo que te viene a la mente? ¿Una pregunta de la Torah o un asunto del negocio? Eso es lo que marca la pauta. No puede el corazón de la persona no puede estar en dos cosas. O tu vocación es hacer dinero o tu vocación es hacer Torah. Entonces, eso que, para eso se necesita. ¿Qué dijo? Zebulun le dijo a Isahar, mira, si vamos a estudiar los dos mediodía y trabajar mediodía, ni el trabajo va a estar bien, mejor vamos a hacer una cosa. yo me voy a dedicar a trabajar de lleno, con todas las ganas y bien trabajado, y tú y Isahar de lleno al estudio, pues no quiero que sepas nada de broncas económicas. Así le dijo Zebulun, y hacemos una sociedad, y funcionó. Entonces le dijo Moshe a Zebulun, Semach Zebulun Betetecha, alégrate Zebulun cuando sales a hacer negocios, mientras sabes que dejaste a Isahar de Oaleja. Aquí en la mañana viene gente a rezar, a las 8:30, gente de negocios, el negocio es muy importante, ¿sí? Y salen a resolver sus problemas de negocios, tranquilos, aquí dejaron 6, 7, 8 abrigen estudiando, ¿verdad? Entonces, te puedes ir contento si dejaste a alguien estudiar. Así de, ¿esto cuando lo dijo Moshe? Hoy, 7 de Adar, Moshe aprobó la sociedad de Isahar y Zebulun y garantizó que la alegría de Zebulun depende del estudio de Isahar. Mientras haya más Isahares estudiando, más alegría hay en los negocios. Me lo dijo una persona en Miami, ahora que estuve, un señor de muchos negocios, importante, conocido acá de México. La mamá siempre. Y siempre tiene derecho a reprochar. Entonces escucharon, me dijo esta persona en Miami, que fui ahora el domingo, estuve ahí a dar una conferencia. Una persona de México que se tuvo que ir del país por amenaza de secuestros, ya tienen varios años viviendo ahí, pero tienen sus negocios acá. Y cerrado. El país de los países más inseguros del mundo es México. Así está catalogado a nivel mundial. Lo que está pasando aquí con los narcos y con todo esto, dice, según la naturaleza de las cosas, el DF tendría que ser una carnicería humana. Los secuestros tenían que ser de todos los días. Y las matanzas también. Dice, no hay explicación lógica de lo que está pasando en el DF. La única explicación es que hay 10 colelín. Y cuanto más inseguro se vuelve el país, se abre un colel más. Cada año se abre un colel nuevo, casi. Interlomas, en esto, en acá, en allá, porque como la situación está más difícil, hay que abrir otro colel. Así me dijo un comerciante, el dueño de la fianza. Me dijo, sí. Me dijo, la única explicación que yo doy a esto, a lo que está pasando en México, que la gente vive casi como si fuera que están en el Ganeren, dentro del DF, con todo lo que está pasando alrededor, es porque hay 10 colelín que mantienen a los enemigos alejados. Semach Zebulun Betetecha, Beisahar Beoaleja. ¿Quién dijo ese pasuk? Mostrábelo. ¿Qué? ¿Cuándo? ¡Hoy! Ya tenemos 3, 4 capítulos del día de su muerte. Ya leímos Bayeles, leímos Bezota Berajá, leímos Torah y Balán Moshe, y ahora vamos por Semach Zebulun Betetecha, Beisahar Beoaleja. Lástima que la clase es nada más de una hora. La podríamos disfrutar tanto. Agarren el libro de Shem Tov de Zuta Berajá y lean los comentarios. Se van a quedar impresionados de lo que hay ahí de Musán. Bueno, después sigue, ay, me estoy salteando porque ya no da tiempo. ¿Sí? Ulasher Amar, Baruch mi Banim Asher. Es la perashá que leen los niños cuando suben todos los niños en Simchat Torah. Los tres pesukim que se repiten mucho. Baruch mi Banim Asher. ¿Y cómo termina las bendiciones de Moshe el último día de su vida? ¡Ay, qué preciosura! ¡Qué preciosura! ¡Ashreja Israel! ¡Dichoso de ti, Israel! ¡Ni camoja! ¿Quién es como tú? ¡Amnoshabashem! Un pueblo que su salvación está siempre con Dios. La bandera tuya es Dios. ¡Magen Ezreja es tu escudo! ¡Vasherjer de Ikahashu Oyebe Halach! Hasta todos sus enemigos se van a doblegar así. De atal vamos hemos y de lo que tú pisarás sus palacios de los enemigos. Es la preparación para Mejiat Amalek, la preparación para la última guerra de la historia. El último pasuk de Moshe estaba preguntando si hay relación entre el 7 de Adar y Perashat Zachor de Asher Atalejá Amalek. Claro que sí, porque lo último que Moshe le deseó al pueblo de Israel en su despedida es de atal vamos hemos y de todos tus enemigos se van a doblegar y tú los vas a pisotear. Y es lo que hacemos, lo hacemos así, Amalek, Albamotemos y Dros, cumpliendo el augurio de Moshe Rabenu sobre el pueblo de Israel. Ni camoja, dichoso de ti Israel, tienes como tú. Y después viene la parte que no es tan alegre de Simchat Torah. ¿Estás hablando de la sala de Simchat Torah hoy? Todos me dicen, ¿por qué si faltan 7 meses? Porque la perashá de Simchat Torah fue hoy. Es otra perashá. Después viene la parte triste. Cuando ya a Moshe le toca, ahora sí, subir al monte. Ustedes saben que hay una costumbre mundial que le llaman a hoy el día de la Hebra Kadishá. En la Hebra Kadishá hacen una, como una fiesta, una cedulá, el día 7 de Adar. ¿Por qué? ¿Ah? Porque es el único hombre. Entonces, como la Hebra Kadishá hoy no trabajó, por eso hace fiesta. Algo así. O, dicen otra explicación, que como Hashem se dedicó a su entierro, vemos qué tan importante es la mitzvah de enterrar, que Hashem mismo la hizo, y esta gente se compara a Hashem en la mitzvah que hacen. Por eso le celebran a los de la Hebra el día 7 de Adar. Bueno, y cuenta aquí la Torah que Hashem le dijo a Moshe también otra. Estoy leyendo todo lo que se leyó, lo que pasó hoy, porque esto trae verajá al mundo. Verajá al mundo, Rabotai. Subió Moshe al monte Sinai y le dijo a Hashem, sube, vayomer Hashem el Moshe'elab. Después que subió le dijo a Hashem, Zota, esta es la tierra que le juré a Abraham, Isaac y Jacob, que se la voy a dar a su descendencia. Edifica Bermeja, la estás viendo con tus ojos, te llama a los árboles. Ahí no podrás pasar, pero la estás viendo. ¿Qué quiere decir Zota, es Hashem Mishvati? Dice Rashi acá. ¿Para qué te la estoy enseñando? Para que subas al Shamaim y le digas a Abraham, Isaac y Jacob. El juramento que Hashem juró hace 400 años lo está cumpliendo. Porque Abraham, Isaac y Jacob eran empleados que trabajaban a largo plazo. ¿Quién está dispuesto hoy a trabajar? Para que le paguen el sueldo a su tataranieto. Y Abraham dice, yo qué, tú no importa, tú y tus hijos, tus nietos. Isaac, yo que tus nietos, Jacob, tus nietos. Pues dice, bueno, ¿y qué? Y le dijo a Hashem a Moshe, sube ahora que subas al Shamaim y ve y dile a Abraham, Isaac y Jacob, vengan a ver cómo el juramento se está cumpliendo. Porque el pueblo de Israel es un pueblo que insiste que la historia tiene un propósito. No es que uno nace, muere y se terminó. Es una historia de 7000 años que se están llevando las cosas y uno va trabajando. Somos un solo equipo que trabaja desde Adam Arishon hasta Eliyahu Hanaví. Estamos trabajando para llevar al mundo a algo. Entonces le dijo a Hashem, vamos, sube y diles, vengan a ver cómo se está cumpliendo lo que les prometí. Dice el Zohar HaKadosh aquí, de aquí aprendemos que cuando una persona casa a un hijo o una hija o hace una fiesta, Hashem trae a los abuelos hasta 4 generaciones. Y dice, vengan a ver todo lo que ustedes sufrieron y sacrificaron en la Inquisición de España, en el Holocausto, y todas las lágrimas que derramaron para que sus descendientes vayan en el camino, vean cómo se está cumpliendo. Ahí están cantando que das Moshe de Israel 100, 200 años después. Cada vez que hay una jupá, que das Moshe de Israel, vienen los abuelos, 4 generaciones.
¿Eso es lo que quieren invitarlos?
Ah, bueno, es costumbre ir a invitarlos. ¿Quieren que les cuente una historia de esto? Aunque me estoy un poquito, bueno, si me van a aguantar un poquito más, estoy por Moshe Rabenu, entonces sí les voy a contar esta historia. Cuando casé a mi hijo, Dani, era el año de mi suegra, Alea Shalom Kibo. Entonces el viernes, me habla mi concuño, Jajam Shoutzu, y se asiste a invitar a la suegra. Le dije, yo no creo en esas cosas. Yo creo que viene. Pero le iba a invitar, nunca lo escuché. Creo que es cosa de cuentos de viejitas. Y yo no voy. Aparte tengo mucho que hacer antes de la boda. Me dice, Saúl, vamos a una volada el domingo en la mañana. La boda creo que la boda es más rápido. Es aquí cerca, el domingo no hay tráfico. Vamos, nada más, dejamos la invitación y venimos. Le dije, no. Viernes. Domingo en la mañana temprano. Viene a visitarme un jaján de Jerusalén a pedirme tlaca. Cada año viene. Jaján importante. Jaján Jacob Yagel, el hijo de la misina que estaba allá. Y me dice, ¿ya fuiste a invitar a tu suegra? Le dije, no. Me dice, ¿por qué? Me dice, ¿cómo? Dice, primero, él falleció su papá y él siguió casando a los hermanos. Me dice, cada vez que se casa un hermano, voy a ver Betajaim y veo invitaciones por todos lados. Toda la gente deja las invitaciones, está llenada mejor. Está lleno de invitaciones el Betajaim. En Israel hay muchas bodas. Ahí está. ¿Ya vio por qué aprende uno siempre algo? Entonces le dije, ¿pero de dónde salió eso? Me dice, esto es de la Kabbalah. Que sí, así como hay niñan de tocar la tumba cuando se toca, se golpea para avisar que llegaron, también hay niñan de que llevar, igual que el Yahu Anabí, dice el Zohar, que viene a cada brit, pero si no dicen, ya quizás el Yahu Anabí, el modelo tiene que decir, si no lo dice, no viene. Si no invitas, no viene. Los espirituales, es decir, mejor no asistir a que asistir y llegar de colado. Como dice, no, si no te invitan, no voy. Dice, el Yahu Anabí mismo a los brit, mira, no va si no lo invitan. Por eso el Moel dice, será que se le llama una vida, falta de llama una vida. Entonces también cuando vas a invitar a los Neshamot, para que vengan a la fiesta, hay que invitarla. Le dije, ¿de dónde? Dice, déjame, permítame contarte algo. Dice, resulta que estaba yo en Panamá. Y hay una familia que también le falleció un ser querido hace poco, dentro del año. Iban a casar a un nieto, un hijo, un nieto. Y uno de los hermanos soñó de que el papá decía que él va a estar en la boda y que la señal que él va a estar en la boda es que en el salón de la fiesta, ahí el salón lo hacen todos los banquetes ahí, en el club, la que conoce Panamá, hay unas sillas plegadizas ahí en la esquina, ahí arriba va a haber una mariposa grande. Y esa es la señal de que yo estoy. Él fue y le contó a sus hermanos. Los hermanos se rieron. Fueron, le preguntaron a Jami Aguén qué hacer. Dijo, vayan a Betajaim, invítenlo. Fueron a Betajaim, dejaron la invitación, pero los hermanos igual decían que se sueña por ser supersticioso. Cuando llega la hora del banquete, estaban las tías plegadas ahí, se acercan, ven la mariposa y se desmayan dos o tres hermanos. Ahí estaban advertidos. En este momento, le hablo por teléfono a mi cuñado, Jajam Shaufru. Pero por favor ven por mí, le hablo a Mago y le digo, Mago, no me preguntes por qué, después te explico. Vamos a Betajaim a ver a tu mamá, invitarla. Sí, pero un favor, de entrada por salida, le dije. Sin lágrimas, porque ya estaba pintada, no sé qué. Vamos a entrar por salida, nada más vamos a lo que vamos. Ni llorar, ni leerte, ni nada. Dejar la invitación y regresamos, ¿ok? Era difícil, estaban dentro del año, hermanas de ella no van a poder estar en el banquete y todo. En el camino, cuando íbamos, fuimos así, justo cuando entramos, empezó a llover. Dije, Baruch Hashem, ahí va, Hashem. No, aparte que dice que nada más tenemos que entrar y salir. ¿Cuánto tiempo puede estar bajo lluvia? Entonces, nada más entramos, dejamos la invitación. Matán, queremos que venga, esté con nosotros. La verdad, fue una alegría espectacular de todos mis hijos, de toda la boda de los primos, dicen que fue la más. Porque estaba la Neshama de ella ahí con nosotros. Bueno, termina el banquete. Era con Jam Tusi. A la una de la mañana, Jam Tusi mandaba una mesa de 100 personas de Yanin Shirakiri, pero era Motsi para hacer el Karamazón, como están acostumbrando últimamente, para poder hacer Shabbat Jot. Por Gómez estaba muy. Ay. En la mitad que están cenando, viene Mago y dice: Shabbat, por favor, Shabbat, por favor. En la entrada, una mariposa. Así, café. Y todas las primas: Shabbat, por favor, cuéntale lo que me dijiste rezando de Betajín. Por favor, cuéntale lo que me contaste de Panamá. Cuéntale, por favor. Dice, bueno, están todas, ¿qué quieres? Dice, cuéntale, por favor, cuéntale. Estaban todas las primas ahí, las tías, les conté rápido. Y estaban todas así, así, así. Estaban asustadas, ahí está abuelita. Dije, no, ahí no está abuelita. La abuelita no es la mariposa. Pero sí puede ser una señal. El mesero no entendía qué estaba pasando. Se levantaron todos de la mesa. Agarró la quitó, pensó que estaba asustada. Dije, no la quites, déjela. Ya, la quitó, se la llevó. Después, cuando le contestó a alguien, me dijo que estas mariposas tienen un apodo, o sea, mariposas panteoneras. Son mariposas del panteón. De ese tamaño. Eso por lo que me preguntó si es necesario ir a invitar o no.
Me dijeron, me dijo mi invierno que hay que ir a...
Sí, se acostumbra. Entonces, pero todo eso, ¿dónde está? En el Zohar, en la perashá de Moshe Rabenu. Así como así le dijo a Moshe que lo que juré hace 4 generaciones cumplí, también cada generación y generación Hashem trae a las 4 generaciones para demostrar. ¿Se acuerdan lo que sufrieron en Halab? Cuando estaban perseguidos, cuando tenían estos problemas, ahí está, Areat Mekudesh, Zikrat, Moshe de Israel, sus tataranietos, está se está casando, quedar con Sheva Israel gracias a las lágrimas de las abuelitas y de los abuelitos. Por eso ellos vienen a participar en las alegrías. Esto se aprende de la Perashá, de la Perashá de hoy. Bueno, acá sigue. Vayamos Cham Moshe Ben Hashem. Y falleció ahí Moshe, siervo de Hashem. Acá hay discusión. ¿Quién escribió esto? En la Gemara hay discusión. Hay quien dice que lo escribió Yoshua. Desde aquí, los últimos siete pesukim, pues cómo va a escribir Moshe y murió Moshe. Y la Gemara trae, y aparentemente esa es la versión que queda la Halajá, dice, a Kadosh Baruj Hu le dicta, porque toda la Torah es Torah Moshe. Yoshua empieza en Yoshua, el libro es de Torah Moshe. No puedo leer una palabra que no fue dictada de Hashem a Moshe. Letra, letra. Hashem le dictaba a Moshe, escribe, y a Moshe le caían lágrimas y se escribía sola. Porque Moshe no quería morir. Quería tener el zehut de tocar la tierra santa. La tierra que tanto los patriarcas adoraron, que tanto anhelaron y que él tanto esfuerzo hizo para llevar al pueblo, que a él no le toque tener el zehut de recibir esa kedushá. Moshe no estuvo de acuerdo con su muerte. No estuvo de acuerdo. Y cuando Hashem le dijo, apunta lo que te voy a decir. Y Hashem decía, y falleció, vaya. Moshe lloraba y se escribía solito. Desde más. Aeber Hashem, siervo de Hashem, Berg Moabati Hashem, Baikboro Toba Gai, fue enterrado, lo enterró a él Hashem. Hashem lo enterró en el Gai, Berg Moab, en la tierra de Moab, enterrado fuera de Israel, Mulvet Peor, Beloy Adai, Shez Kebulato Adayomas, y nadie sabe dónde está su tumba hasta el día de hoy. ¿Por qué razón? ¿Alguien sabe? ¿Eso dice usted? ¿Lo vio escrito en algún lado? A ver si dice lo así. Esto de Jacob vino, que no quiso que lo entierren en Israel. Lo de Moshe no dice, de Lea Daish es que burató. Bueno, ¿quiere ahora que le dé lo que dice la Gemara? Veloya Daishet Keburato, Gemara Sota, hoja 13, columna 1. También lo leí en un libro que recomendaban estudiar esta Gemara, que habla todo el fallecimiento de Moshe. No me dio tiempo de estudiarla, y pero ahorita me agarró sorpresa. Amar Hana Bajamina, dijo Rohan, Vipenema Mistater Makom Kibros el Moshe. ¿Por qué fue ocultado la tumba de Moshe? Meneva Sarbaran, que nadie sepa dónde está. Shegalu Ibea Dual Ifnea Kadosh Baruchu. Sheatir Betamigdash Leharer, Akadosh Baruj Hu sabía que algún día se va a destruir el templo. De Israel y Glume Artam, Israel van a tener que estar exiliados para cumplir una sentencia, para hacer caparata o no, para limpiar, para pulir. Shema Yabou le Kibros el Moshe, quizá vengan a la tumba de Moshe. Veizgu Veizhaleno, y van a llorar y van a suplicar. Veamos Moshe, y se va a parar Moshe, un mebater esta que será, y va a cancelar el decreto como canceló todos los de, lo del, como canceló el del becerro de oro, y de todos estos, mi penese, jabibim, tzadikim, benitatam, yoter y bejayem, porque tienen más fuerza los tzadikim después de muerte que en vida. Y si Moshe en vida pudo cancelar varios decretos de exterminio, entonces van a cancelar el galut y no se va a cumplir. Entonces Hashem dijo, nunca va a poder castigarlos y pulirlos porque van a ir a llorar a la tumba de Moshe y el abuelito Moshe se va a fiadar de ellos, va a rezar por ellos. Entonces mejor que no sepan. Pregunta Saúl Malek, que están viendo aquí. ¿Y la tumba de Abraham, Isaac y Jacob qué? ¿Y la de Rachel qué? Vemos de acá. Que la de Moshe es más fuerte que todas. La de Moshe es invencible, por eso así dijo la tengo oculta. La de Rachel pueden llorar con Rachel y sigue el galut. La de Abraham pueden llorar en Abraham y sigue el galut. Pero la de Moshe, si estaría descubierta y viene un yudí y saca una lágrima en la tumba de Moshe, es irresistible. Por eso la tuvo que hacer esconder. Ahora ven por qué es tan fuerte el día 7 de Adar, el que logra una lágrima, si ya no tenemos su tumba, pero tenemos el día de su aniversario. ¿El día de aniversario de Abraham vino alguien, lo sabe?
Nadie.
¿El de Isaac? ¿El de Jacob? ¿No? ¿Aniversario? ¿De el cumpleaños? ¿No la? No sabemos cuándo murió. Jacob tampoco. El de Moshe, lo sabemos. Si no podemos ir a su tumba, podemos estar en el día de su, en el día de su fallecimiento. Y se saca unas lágrimas y uno le dice a Moshe Rabenu, ¿hasta cuándo vamos a seguir en este galut? Ya queremos que venga Mashiach ben David junto con Moshe Rabenu, como dice el Zohar, que Moshe fue el primer redentor de la historia y va a ser el último también. Va a venir junto con el Mashiach, Moshe Rabenu. Como dice, ¿dónde ponemos que Moshe va a venir junto con el Mashiach? Porque dice, y Neanohi Soleach Lachem et Eliana, y esto es donde estamos, en Malachi capítulo 3, yo voy a mandarles a Eliana a Naví, y un pasuk antes que dice, Zichru Torat Moshe Abdiya Tetziviti Otobe Joreb. Entonces vemos que Moshe con Eliana vienen juntos. Entonces hoy es el día para llorar por el Mashiach, para que venga el Mashiach, y aunque no tenemos la tumba, si tuviéramos la tumba de Moshe, hace tiempo ya no estaríamos aquí. Porque es irresistible, así dice la Gemara, que por eso así la tuvo que esconder. Miren qué fuerte lo que estamos estudiando. No por miedo a que lo idolatren. El pueblo de Israel está vacunado contra ese virus de idolatrar a faraones. Esa era cosa de Egipto, cosa de gente rara, cosa de gente... Hay una secta ahora que dicen que hay un rabino que falleció y le mandan a preguntar preguntas por fax. Eso no es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no idolatra a sus antepasados. Sabe que cada cosa tiene su lugar. El miedo era que vengan a rezar ahí. Y el rezo, y Moshe vaya y rece por ellos. Y eso es lo que vaya a hacer la, el cambio de la historia. Y Hashem sabe que la historia tiene que llevar un curso. Por eso dejó escondida la tumba de Moshe. Ahí la de Abraham, Isaac y Jacob, que ira de Rachel, que ira de Rabí Shimon Bar Yojai, que ira de Rabí Meir Balanés, que ninguna de estas tiene la fuerza que tiene la de Moshe. Por eso la de Moshe quedó oculta y esas están descubiertas. Es espectacular. Incluso yo no lo sabía. Ayuda gracias a la pregunta de la moral de ese proyecto. Y entonces, quiero terminar con la última, el último mensaje del día 7 de Adar. Del día 7 de Adar. La verdad, dice acá, a ver. Vaizku bene Israel et Moshe da'avot Moab Sheloshim Yom. Lloraron ahí 30 días. Por eso el mes de Adar había quedado como un mes triste en la historia del calendario hebreo por el llanto que lloraban por Moshe 30 días, hasta que se transformó 400 años después, 370 años después, 970 años después, se transformó el mes triste en un mes de alegría. Jodesh, Hashenepach, Raed, Miyagón, Letimja. Por eso Amán pensó que iba a poder con ellos, porque era un mes que los judíos siempre estaban de mala suerte, tristes. Lloraron 30 días. Baitemú y Emer de Fiebre y Moshe concluyeron los días del llanto, del luto de Moshe. Yoshua Binun, Malerro a Jochma, Yoshua Binun estaba lleno de sabiduría. Kisamach Moshe y Agabalá, porque Moshe había apoyado sus manos por él. Baishmeú, Elad, de Neisrael, vuelta a aceptar su autoridad. Kasher, Tiba, Hashem, Moshe, como ordenó a Yoshua Moshe. Velo, Kam, Navíos de Israel, que Moshe. Y no hubo en la historia un profeta en Israel como Moshe. Hashem Yedao Hashem Panim el Panim. Que Hashem habló con él cara a cara. No hubo uno como Moshe. Lejó la Otot de Amofetim. Todos los milagros. Hashem Shelajó Hashem la Otot de Eretz Israel. Que le mandó Hashem a hacer en la tierra de Egipto. Le faró Ujó la Bala, Ujó la Otot. Todas las cosas que hizo. Así explica. ¿Qué cosas hizo? ¿Ah? Acá dice todas las cosas que hizo. Una por una explica a qué se refiere. ¿Sí? Uljó la yada jazaká y toda la mano fuerte. Uljó la morá gadol. ¿Qué es morá gadol? Tokiriyat yamsuf. ¿Sí? Asheratá Moshe. Las todas las cosas que hizo Moshe. Leené kol Israel. Estas últimas palabras de la Torah. Leené Kol Israel. Me tocó escribir un sefer el jueves antepasado, que hicieron para TSC. Dijeron, ¿qué letras quieres? Dije la Lamed. Si no puede ser la Lamed última, cualquier Lamed. Entonces, ¿por qué la Lamed? Lamed, estudiar Torah, Lamed es estudiar. Yo que quiero estudiar y enseñar, es Lamed. Leené Kol Israel, a lo que hizo Moshe a los ojos de todo Israel. ¿Qué es lo que hizo Moshe a los ojos de todo Israel? Dice Rashi, Rabí es así, morena, se mora latino. Rabí es así, esa la dijimos en otra conferencia. Le dije para que se oigan un poco, nada más. Le la vida azar, o me la vida azar, dice Lene Col Israel. ¿Qué quiere decir Lene Col Israel? Leche virat alujot. Que quebró las tablas. Rompió las tablas. ¿Cuándo? Cuando fue el becerro de oro. Maitamá, como dice el Pasuk. Rompió las tablas a los ojos de todo Israel. Todo Israel vino cuando Moshe quebró las tablas. Esto quiere decir, esto quiere decir la Eneco Israel, a los ojos de todo Israel, hizo trizas las tablas, hizo pedazos. Con eso se termina la Torah. ¿No significa que terminar con algo bonito? No, pregunta fuerte. Así termina Simchat Torah. Así tenía la Biblia. El Humash, Pentateuco, todo lo que hizo Moshe, todos los milagros, todas las maravillas, a los ojos de todo Israel que la quebró. ¿Cómo puede ser? Mi maestro Rabbi Yehuda de Shelita dijo, es como alguien que está envolviendo una computadora muy importante, ¿sí? Y al final le pone Shavir, frágil. Dice, pa, mishpah. Es el sello, le ponen la etiqueta al final, cuando vas a despachar, Moshe está despachando la Torah, dice, Shavir, Gizkor, Shepam, Zenishvar. Kal dikno-kashel iknotan kikles zahav, de kal le-avdan kikles de juhit. Dice la Torah, es difícil obtenerla como oro y fácil de perderla como cristal.
¿Cómo se dice Shavir en español?
Shavir, frágil. En realidad Shavir quiere decir rompible, sober, nishvar. Pero se pone, en vez de frágil, ponen Shavir. La etiqueta roja, en Israel ponen Shavir, frágil. Esto una vez se rompió. Así explicó mi maestro, el Rab Yehuda de Shelita. Pero yo escuché otra explicación. El nombre de Rab Gedalia. Ay, ¿saben quién era Rab Gedalia? El que falleció en Tzom Gedalia. El año pasado, en el día de Kol Torah. No es que Tzom Gedalia, la anterior, o este fue. Aizman, Rab Gedalia, Aizman, Mashgiach de Yeshiva Kol Torah, falleció casi a los 100 años. Creo que fue ahora en este tome de el último. Sí, no creo. Sí fue tan. Hace 4 meses falleció. Era Rab Gedalia y escuché el nombre de él, algo espectacular. Espectacular. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora va, todo esto se va a relacionar con lo de Purim, con Marvin de Simha, con Simha Torah. Todo, y con Amalek, todo se va a cerrar. Se va a trenzar la jalá. Todo lo que hablamos en la conferencia se va a trenzar con estos últimos 5 minutos. Me estoy haciendo más larga para que la mujer ya estuvo en la mayoría de la conferencia. Rabotai. Cuando Hashem le dijo a Moshe, baja porque tu pueblo hizo el pecado, el becerro de oro, el peor de los pecados de la historia. Baja. Dice la Torah, bajó Moshe. Y cuando vio el becerro, quebró la sal. Pregunta Midrash, ¿y por qué no las quebró arriba? Me diga, ¿sabes qué, Diosito? Si así está en el pueblo de Israel, mejor te las dejo aquí. ¿Ah? ¿Por qué? Sí. Hay dos explicaciones. Midrash. Primera explicación, para enseñarle a todas las generaciones. Si no viste, no actúes. Pero me lo dijo alguien de confianza. Más confianza que Hashem. Así Moshe actuó a propósito, para que nunca actúes antes de ver las cosas. No, pero me lo dijo la muchacha de confianza. De confianza. La que no le confías 1,000 pesos a la muchacha de confianza. Es que la gente habla de la sonará. Y así me lo dijo alguien de confianza. Aquí a Dios le dijo, hicieron esto como si dijo, yo no vi, yo no actúo. Yo voy a actuar cuando vea. Esa es mi Midrash. Segunda respuesta, dice el Sipor, no, espectacular. Espectacular. Dice así. El hecho de haber hecho el becerro de oro no era causa para romper las tablas. Porque es una caída, un tropezón, porque son fuertes, pero no era causa para romper las tablas. ¿Qué es lo que le hizo a Moshe romper las tablas? Dice el Pasuk, Vayika Asher Karabe la Mahané, es la perasá de la semana que no le sale la otra, y fue cuando se acercó Moshe al campamento, Vayar Etaegel Umtot, vio el becerro de oro y las danzas que estaban bailando alrededor del becerro de oro. Maishbodo, ahí rompió. ¿Por qué?
¿Están idolatrando?
No, lo estaban celebrando. Celebrando. Hay una regla. Toda cosa que se hace, o sea, puede ser buena, puede ser mala. Pero lo que haces con alegría, se mete en la sangre. Todo lo que uno hace con alegría, lo que celebra, lo que festeja, se mete en la sangre. Por eso dice la Gemara, que toda mitzvah que el pueblo de Israel la recibieron con alegría, todavía la siguen haciendo con alegría. Una de ellas, ¿cuál es? La Brit Milá. Brit Milá es la mitzvah más difícil y más cruel que hay en las 613 mitzvot. La más cruel de todas. Agarra a un niño inocente, a los 8 días, le cortas, muestra su sangre, invita a sus amigos a festejar. El sur, y regalas regalos de souvenir, obsequio de recuerdo de la carnicería que le hice a su hijo a los 8 días. Y hace un y banquete, y gasta dinero. Y págale al Moel. No es obligado.